las veces que me engañaste, por los hijos que no me diste, las promesas que no cumpliste y los besos que no sentiste, el perdón. El perdón. Por haberte callado tanto, las mujeres que mantuviste, por los abrazos manipulados, por los enfados descontrolados, el perdón.
Se ha extendido la impresión de que Internet es un territorio donde las únicas voces que se escuchan son las que ignoran, falsean, denigran. Y es verdad. Es verdad que abundan ejemplos que nos reafirman en esta idea, pero aunque parezca imposible, también hay resquicios para el halago, el reconocimiento e incluso la exaltación. En los últimos años se ha extendido en YouTube un formato que seguro que alguno de vosotros conocéis, son las llamadas videoreacciones. Sí, sí, videoreacciones. Y como todo lo que marca tendencia, pues debe tener su etiqueta en inglés. En este caso hablamos del reacting, de la reacción. El intríngulis es sencillo, se trata de exponer a una persona a un contenido audiovisual que nunca había visto antes y grabar y ver su reacción espontánea. Claro, las posibilidades son infinitas. Hay canales basados en ancianos reaccionando a la serie Juego de Tronos, o de niños reaccionando a una canción de los Beatles, o de adolescentes reaccionando a los anuncios de los años 60. Y algo de hipnótico debe tener la probatina cuando las cifras de descargas de esos vídeos son millonarias. A la gente le fascinan, le atraen, le divierten. En el terreno de la música es más llamativo si cabe, puesto que las videoreacciones estas de las que os hablo son un contrapeso de los poderosos algoritmos que imponen las recomendaciones en las plataformas de streaming. De tal manera que ahora mismo hay centenares de profesores de canto, coach vocales, foniatras, repartidos por todo el mundo con sus propios canales de YouTube, que reaccionan ante los vídeos que les recomiendan sus seguidores y que en un momento dado pueden poner en lo más alto a un artista que no solo no aparece en la lista de recomendaciones de Spotify, sino que además es completamente desconocido. Y eso es lo que ha pasado con una cantante española, malagueña por más señas, con esta canción que estamos escuchando, El Perdón.
Wow, estoy bastante sorprendida porque no, es muy difícil lo que hace. Realmente hay que tener un control completo porque ella usa muy, muy poquito aire en cada notita que va sacando. Por eso puede bancar tanto tiempo.
¡Uf! Diana Navarro, El Perdón. Pero los pelos de punta. Madre mía. ¡Uf! Me voy a tener que afeitar y todo ahora. Yo creo que me ha salido más barba de escuchar esto.
Diana Navarro is really talented. She's really gifted.
Tiene un timbre de voz increíble. O sea, me dejó wow con la boca abierta. Qué bestia. Recontra profesional, recontra elegante, un timbre de voz increíble.
O ella tuvo que pasar por algo horrible para poder tocar esos sentimientos y cantar así. O ella merece un Oscar porque es la mejor actriz del mundo.
Me gusta mucho el vibrato que tiene, es muy particular, no es tan común escucharlo.
She is an excellent singer and performer. I now know why so many of you.
That was powerful. Diana Navarro. That song is something else. That was way too real.
España tiene que estar muy orgullosa de tener a Diana Navarro. Es algo increíble.
Diana Navarro, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días.
¡Qué preciosidad! Elogios desde Estados Unidos, Argentina, Italia, Colombia, Reino Unido, todos profesionales de la voz. Un espaldarazo virtual que debe de ser verdaderamente un cañonazo.
Bueno, me estoy emocionada, de verdad, porque había visto algunos, me habían enviado otros tantos. Pero escuchar este resumen así me ha llegado y estoy muy agradecida, ¿no? Porque El Perdón es una de mis primeras neocoplas en una historia real que ya solamente es una interpretación Y yo creo que esa veracidad ha empatizado con la gente y esa interpretación ha hecho que cale esa emoción y que el perdón sea una canción muy reaccionada, ¿no?
Te iba a preguntar por ese individuo que ha hecho una de las aseveraciones, ¿no? ¿Es que has pasado por algo muy gordo en la vida que te permite cantar esto o es que eres una gran actriz?
Pues las dos cosas, ¿no? Ahora que estoy aquí en el Teatro Marquina, que estaremos hasta el 10 de abril con En Tierra Extraña, en esta oportunidad de ser actriz de teatro que me da Son Produce, dirigida por el genial Juan Carlos Rubio y acompañada por Avelino Piedad y Alejandro Vera, donde damos vida a Concha Piquer, a Lorca y a Rafael de León, pues sí, es que viví algo tremendo, tan sencillo como un mal querer. Y que bueno, me estoy formando como actriz de teatro y dicen que soy buena, que estoy aprobando y bueno, las dos cosas.
Oye, tengo aquí otra video reacción con una canción que te lanzó a la fama, pero es de 2005. Mira, Sola.
El amor.
Los comentarios todos en la misma línea. Una voz prodigiosa, educada, controlada, con un vibrato peculiarísimo. Algunos llegaron a decir que parecía que Diana Navarro tenía tres pulmones, que esos garganteos tan largos que hace y que da sensación que hace sin esfuerzo, tomando muy poquito aire, son verdaderamente un esfuerzo enorme, ¿no?
Bueno, yo creo que a lo largo de mi carrera me he especializado en el más difícil todavía. Por esa pasión que le tengo a las saetas y al impresionante Antonio Molina. Y eso me ha hecho tener una capacidad de resistencia a la hora de emitir notas muy, muy potente. Y bueno, mientras la vida y la salud me lo permita, seguiré creando así porque es una necesidad, ¿no? Y una liberación que experimento cada vez que interpreto de esa manera.
Desde Sola, que estábamos oyendo ahora, hasta El Perdón de antes, pasaron 11 años, hablaremos sobre ese trayecto porque ha sido determinante en su carrera, pero como ella misma ha comentado, ahora es noticia, Diana Navarro, que decían los comentaristas, no por un disco nuevo, sino porque se ha hecho realidad su sueño de ser actriz de teatro. Debutó el pasado mes de noviembre en el Español de Madrid con la obra En Tierra Extraña, 2 meses con lleno a diario, y ahora, a petición del público, en el Teatro Marquina hasta mayo. Creo que llevabas mucho tiempo soñando con este momento.
Pues sí, llevo formándome como actriz desde el 2010 con un máster de interpretación para cine y televisión que hice en la Escuela TAI. Hice cursos con Andrés Cuenca, con Pedro Casablanc, con Jaime Chávarri y todo destinado, enfocado al cine, a la televisión, a los cortos, pero teatro era como palabras mayores, ¿no? Era ya soñar más alto todavía. Y un día recibo un mensaje de Juan Carlos Rubio, me cuenta el proyecto y me quedo absolutamente fascinada porque Concha Piquer siempre me ha acompañado desde que empecé a cantar copla, porque ya siempre digo esto, pero siento que es así, ¿no? Es el abecedario de la copla. Y tuve la suerte de que su hija, Concha Márquez Piquer, me llamase hace 17 años para cantarme ese Sola que acabábamos de escuchar, que fue el que me dio a conocer al gran público, y siempre hemos tenido contacto. Estuve en la presentación de su biografía, de la biografía que hizo de su madre, y bueno, hasta tristemente unos meses antes de que estrenásemos la obra, ella no pudo verla, pero toda su familia me ha acompañado, Concha Romero, Iris, sus hijas, que son las nietas de Concha Piquer, me han apoyado en el proyecto, y ha sido algo, la verdad, qué impresionante, ¿no? Que yo todavía...
Un enorme desafío, porque para cualquiera que conozca la copla o que guste de ella, pues Doña Concha Piquer es lo más, ¿no? Venía Diana Navarro de que Santiago Segura le dio un pequeño papel en Padre no hay más que uno o dos, había hecho también un mediometraje en inglés, pero desde luego la meta era el teatro, y vamos a escucharla aquí interpretando, insistimos, ni más ni menos que a Concha Piquer.
En el quicio de la mancebía miraba encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía hasta que a mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das cantar. Yo te diga ven y tómala en mi labio, que yo fuego te daré. Dejaste el caballo.
La voz de la Piquer y la voz de Diana Navarro. Que verdad, de tan personales, en realidad son muy diferentes. ¿Cómo has hecho, Diana, para huir de la imitación?
Pues simplemente no imitando, inspirándome en todo lo la documentación que tengo de ella, inspirándome en la biografía que su hija hizo sobre ella y en el texto exquisito que Juan Carlos ha escrito, ¿no? Ha sido, en ese lado ha sido fácil porque nos hemos metido en esa historia. Sin la presión de tener que imitar, porque tanto Lorca como Rafael de León como Concha Piquer son inimitables. Entonces lo que queríamos era mostrar una parte humana y contar esta historia que, aunque no ocurrió en la vida real, podría haber ocurrido y es la excusa para, mediante coplas y canciones americanas que ella popularizó en su época en Broadway, contar una historia de reconciliación, de reflexión y que invita sobre todo eso a la reflexión por la crispación que últimamente estamos teniendo y que parece que estamos igual que en esos años, ¿no?
Sí, qué interesante, porque en el escenario se topan, efectivamente, de manera virtual, no responde a la historia, el poeta Federico García Lorca, Doña Concha Piquer, y el letrista y también poeta Rafael de León, que vivían en la misma época, todos eran famosos, Lorca y Rafael de León sí se conocían, el de León y la Piquer también, y en cambio no hay constancia de que el gran Lorca y Concha Piquer se cruzaran alguna vez.
Pues documentación gráfica no hay. Yo tengo la sensación de que sí, porque él escribió palabras muy bonitas sobre ella, pero no hay esa documentación gráfica, y aquí en Tierra Extraña, pues con la excusa de que Doña Concha quiere una canción, se ven ciertos matices de la personalidad de ella que verdaderamente enganchan y sorprenden al público.
Oye, yo oí hablar de Concha Piquer a mi abuela Pilar, que en paz descanse. Tú tampoco, evidentemente, llegaste a conocerla, tenías 12 años cuando murió. ¿Quién era para ti la Piquer? ¿Qué te contaban de ella?
Bueno, la reina de la copla, ¿no? Doña Concha. De hecho, Doña Concha. Mismo que ella se ganó ese mérito. Y como te decía antes, para aprender a cantar copla tienes que escuchar a Concha Piquer. Es el origen, y bueno, y cuando conoces su vida ya muchísimo más, ¿no? Da más sentido a todo. Era la manera en que la decía, cómo la vestía, cómo fue una adelantada a su tiempo, cómo fue una feminista que se puso el mundo por montera y pagaba multas para cantar las canciones tal y como eran escritas por los poetas, no sin pasar por la censura, que era capaz de decirle al generalísimo que no hacía ningún bis, que fuera a verla al teatro, y después este pues le quitaba el pasaporte y la castigaba. Pero era una mujer de armas tomar, con un carácter muy fuerte, que mucha gente llegó a decir que no era muy buena, pero cuando conoces toda la vida de ella, yo creo que empatizas y entiendes por qué tenía que ser ese carácter, ¿no? De mujer en esa época, ser empresaria, o eras así o no te tomaban en serio.
Entonces, ¿y ahora, hija mía?
Bueno, vamos consiguiendo cosas.
Sí,
vamos
dando pasitos, nos queda, ¿eh? Sola es un título que Diana Navarro se ha tatuado en la muñeca izquierda. Parece que doña Concha Piquer también llevaba un tatuaje de soledad. Escucha este pasaje que hemos sacado de la gran cantante de la copla, del programa Cantares de Lauren Postigo.
En Nueva York lloré mucho. Por lo que lloramos todos los españoles cuando estamos lejos de España. Y más, en aquella época yo estaba muy sola. Mi madre se vino a España porque mis hermanas tenían el tifus en el colegio. Me tuvo que dejar sola. Y aunque yo estaba reunida de muchos españoles, me encontraba tan sola, tan terriblemente sola.
Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre vivas y emperadores, por España se brindó.
¿Qué tendrá España que genera esta nostalgia en el corazón? Yo también recuerdo un viaje con 10 añitos a Alemania donde yo lloraba por la noche escuchando por la radio Julio Iglesias, que no sabía ni quién era. En esta misma entrevista, Diana, parece que Concha cuenta también que pasaron unos años hasta que consiguió encontrar su propio estilo y crear el tipo de tonadilla que le dio fama y que coincidió precisamente con el encuentro con Rafael de León, Quintero y Quiroga.
Claro, ella hizo, con 14 años se fue con el maestro Penella a Nueva York. En un primer momento iba a estar ayudando, arreglando el vestuario con su madre, porque su madre era costurera, pero un productor la escucha y le dice: tienes que componerle algo a la niña porque esta niña es un prodigio. De ese modo le compone The Flower Boy, el florero, y en el intermedio pues tuvo que repartirlo, dicen que entre 6 y 10 veces, o sea, una barbaridad. Entonces ella hacía canciones americanas, toda esa disciplina americana se la trajo a España, y con su marido, su gran amor, ¿no?, Antonio Márquez, el Belmonte Rubio, que se convierte en su manager, le hace una carrera impecable, conoce al genial Rafael de León y crean lo que es la canción española, ¿no? Aunque ahí hay mucha controversia, pero es verdad que ella hizo un repertorio y fue la que estrenó el maravilloso repertorio que hoy día seguimos cantando y que conocemos como copla.
Era una artista que triunfaba en los escenarios, pero que curiosamente no acababa de sentirse ella misma. Decía que había, justamente por utilizar la palabra copla, un desacople entre el artista y la persona. Y tú cuentas que a ti te pasó también, después de ese enorme alboroto que formaste con el primer disco, cuando se vendieron 200.000 copias, fue doble disco de platino, premio Ondas, 6 nominaciones a los premios de la música y nominación a los Grammy Latinos como artista revelación. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que ella a lo que se refería era, porque era una persona tremendamente disciplinada y siempre quería dar lo mejor, ¿no? Entonces tenía esa insatisfacción constante de creer que siempre podía dar más, cosa que en la que yo me identifico totalmente con ella, ¿no? Pero ya lo hago desde una parte más saludable. Yo cuando tuve mi momento Michael Jackson, que con lo que bromeo yo, cuando salí y de repente de estar en peñas, asociaciones culturales durante 10 años buscándome la gran oportunidad, cuando me llegó, pues no estaba preparada como persona para recibirlo y eso hizo que el camino fuese complicado, ¿no? Entonces la artista crecía, pero la persona se agotaba, y cuando te pasa eso pues siempre tienes a gente que se aprovecha de ese momento para poder rentabilizarlo. Entonces lo mío es de libro, no me ha pasado nada diferente que a otros artistas que llegan al éxito y que la gente que está alrededor pues se benefician y se aprovechan de la situación. Pero
sí,
bueno,
mucha gente, jóvenes artistas hablan de estos aprovechateguis, qué pena, ¿eh? Incluso dicen que desarrollaste algún complejo físico, lo cual es alucinante, ¿no? Dices, bueno, en algún momento, cuando yo empecé, mis anchuras no se llevaban, hija mía.
Claro, claro, imagínate, ¿no? Yo soy Beyoncé, Kardashian, ¿no? Ese tipo de feminidad maravillosa que ahora incluso se ponen implantes para tenerlo.
Españolísima, por otro lado, porque claro, no, a fuerza de operación puedes amputar lo que es de historia.
Yo soy malagueña y manchega, o sea que yo tengo de todo. Y feliz y orgullosa hoy día, a mis 43 años, ya casi 44, puedo decirlo. Pero cuando tenía 26 años y no se llevaba esa... No existía la democratización de los cuerpos, pues estaba acomplejada y bueno, la gente que tenía alrededor pues fomentaba ese complejo para que me sintiese más insegura y así poder cerrar el círculo, te sientes peor y te pueden manipular más. Pero
te
bueno,
pueden
que,
manipular. Uh-huh.
Que eso es así, por eso yo cuando sea mayor y no esté tan en activo, sí me gustaría tener un proyecto de hacer más que artistas, personas. Porque es tremendamente importante que las personas nos formemos como seres humanos, empáticos, respetuosos y que nos amemos a nosotros mismos.
Es que es lo único importante, querida mía. Eres tan joven comparada conmigo, pero yo te lo puedo decir. Uh-huh. Dices que incluso llegaste a una especie de muerte metafórica, ya con 3 discos en tu haber, en 2009 tocaste fondo. ¿Qué pasó?
Bueno, fue una experiencia muy simple, si es que fue un mal querer, ¿no? Y ahí descubrí que no me quería, que yo no me quería como persona, que algo fallaba. Y como tengo una personalidad muy exigente conmigo, pues yo me echaba las culpas de todo. Evidentemente me di cuenta de que yo no soy la culpable de todo lo que me pasa, ni a mí ni al mundo, ¿no? Entonces, la parte que yo soy responsable, pues intenté mejorarla, sanarla mediante oración, mediante Emisync, mediante Enneagrama, que es una corriente psicológica que te ayuda a descubrirte, a enfrentarte a tu ego y convertirlo en tu aliado. El Enneagrama es una corriente muy interesante que a mí me ha ayudado mucho, es una herramienta que yo de autoconocimiento que yo recomiendo a todo el mundo. Uh-huh. Y todo eso me hizo casarme conmigo misma.
Sí, sí, en cuanto que sí, lo entiendo, en cuanto a afirmarte con libertad, claro, plenamente a ti misma y aceptar lo que se te ha dado como un bien, ¿no?
Claro, o sea, y al casarme conmigo misma, sí, me caso con mi artista, ¿no? Porque ya estamos las dos de la mano felices y comparto toda esa experiencia con mi trabajo Resiliencia. Y uno de los trabajos de los que yo más orgullosa me siento y de los que siento que soy yo al 100%.
Oye, estuviste a punto de ir a Eurovisión hace 4 años. Te lo dieron casi como hecho. ¿Te sigue apeteciendo, Diana Navarro?
Sí, claro que sí. Como experiencia, yo que ya me he convertido en una disfrutona de la vida, me encantaría. Pero ya viendo el Benidorm Festival que han hecho tan maravillosamente bien, yo creo que debe seguir por ahí y que deben ir artistas que utilicen esa plataforma para darse a conocer y potenciar su carrera. Yo en el momento que a mí me lo ofrecieron, que después lo mismo que me lo ofrecieron, ni siquiera me dijeron, oye, que no vas a ir, me enteré por televisión, dije, pues mira, ya está, no era para mí y no pasa nada. Iría a Eurovisión, pero no pasaría por un concurso, o sea, si esto cambiase, pues iría si decidiesen que fuese yo y con mi bata de cola, mi historia neocoplera flamenca, sinfónica y para vivir la experiencia. Pero vamos, que a mí me parece que está muy bien lo del Benidorm Festival. Creo que el jurado estuvo acertado, que hubo el malentendido ese que no se aclaró muy bien a la audiencia de que no eran exactamente la audiencia solamente la que votaba, pero yo creo que el jurado era muy profesional, que los artistas eran excelentes y que lo que queda es que estuvimos
que es
dos días
tema,
viendo música.
Es un buen tema.
Oye, dos días viendo música en televisión, eso es como tendría que ser, todos los días su poquito de música.
Eso digo yo, que hace mucho que no vemos sistemáticamente música en televisión. Dos cositas quería antes de cerrar por mor del tiempo radiofónico. Tú has tenido un mérito que ha sido el de acercar la copla a la ópera, a la zarzuela, al fado, a la música oriental, y el último reto ha sido esta versión de Encrucijada, un clásico de Marifé de Triana, pasado por trap. Mirad.
En la encrucijada donde jugué, estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no. En la encrucijada.
¿Qué puede decirles la copla a los millennials? La copla a los millennials, Diana.
Pues mira, que se puede hacer un trap con una letra poética y se puede hablar de sexo y de relaciones múltiples con una letra poética, como es el caso de La Encrucijada, que es una relación a tres bandas. Mis sobrinos son millennial y escuchan trap día y noche y yo estaba negra porque las letras no me gustaban. Entonces tenía la necesidad de que ellos escuchasen que eso se podía hacer. Y como tengo esa cruzada personal con la copla, pues imitando a Marife de Triana, Ana, En tu cara me suena, me vino la idea y dije, tengo que hacer esta canción en trap, y eso ocurrió, ¿no? Y bueno, ahora en un proyecto que estoy haciendo que se llama De la Piquer a la Navarro, he vuelto a fusionar unas coplas de La Piquer con unos estilos que van a sorprender mucho. O sea, yo sigo con esa necesidad de mezclar, de hacer neocopla, y bueno, ya lo escucharéis.
Absolutamente interesante y con muchísimo interés. Bueno, pues ya recordad, va a estar Diana Navarro en el Teatro Marquina de Madrid. Si pasáis por aquí, si viajáis desde toda España a la capital, hasta mayo con Tierra Extraña. Y ciertamente vamos a oír muchas veces hablar de ella, porque es una mujer con enorme capacidad de trabajo y muchísimo talento. Diana Navarro, un verdadero placer.
El placer ha sido mío y gracias por esta entrevista tan bonita, que me ha encantado y me ha emocionado. Muchísimas gracias.
Un abrazo
y os espero
siempre,
aquí,
Diana,
en el Marquina. Gracias.
Adiós.